Pues antes de nada, Rosa de Lima, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
Vamos a decir que el 11 de marzo todos recordábamos el atentado en los trenes del 2004 que hicieron que ese día, bueno, pues quedara marcado para siempre en nuestras vidas, en la historia de España. Para las personas que lo vivieron en primera persona, pues todos los días son 11 de marzo, porque se despiertan, se acuestan con sus consecuencias, no solo las víctimas directas, como insisto, también sus familiares. Estamos hablando de depresiones, hablamos de miedos, hablamos de estrés postraumático que aquejan no solo a las víctimas, insistimos, a cientos de personas que están alrededor de las víctimas. Los meses posteriores, los años, la verdad es que las secuelas continúan todavía, ¿verdad, Rosa?
Continúan, sí, en 3 de cada 10 víctimas directas e indirectas de este atentado. Según un estudio que ha realizado la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11M, 14 años después de este atentado, casi la mitad de los familiares siguen conviviendo con las repercusiones, tanto a nivel psicológico, social y laboral, generando desequilibrio familiar. De hecho, más del 92% de las familias afirman que el atentado supuso, pues, un cambio brusco en su ámbito familiar. Una de las consecuencias, Nieves, está, por ejemplo, en el empleo. Casi un 13% de las familias de una víctima dejaron su empleo para atenderles. El 40% de ellas lo hicieron durante más de un año. En el caso concreto de las víctimas, el 30% está en paro, un 4,4% está de baja laboral. A nivel familiar, por ejemplo, una de las repercusiones es que casi un 10% de las víctimas se ha divorciado. Y en el plano psicológico, bueno, pues es mucho el impacto. Hablamos de depresión, de estrés, y hay que decir que adaptarse a la nueva realidad a la que se enfrentan, pues les resulta muy difícil a casi el 60% de las personas, de las víctimas de este atentado.
Rosa, me parece oportunísimo. Esto es noticia porque no solamente hablamos de las víctimas, nunca se habla de las familias. Bueno, pues hoy queremos hacerlo. Están aquí en el estudio María Espigares, es psicóloga de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué podríamos decir? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, María, a la hora de tratar tanto a las familias como a las propias víctimas? ¿Lo más difícil?
A mí, personalmente,
sí.
Pues mira, el momento más difícil ha sido quizá cuando se produjeron los atentados en París, que atendimos a algunos afectados de los atentados, y como era algo que se estaba viviendo en el momento, que a todos nos estaba afectando, que luego fue Bruselas, y recuerdo un caso en especial, era una chica de mi edad que había perdido a su pareja en el tiroteo de la cafetería, y quizá ese día sí que me lo llevé a casa.
Claro, pero lo que, volviendo a las víctimas del 11M, que pensamos que ya han pasado página, esto no es así.
No, no es así. Habéis hablado del estudio que realizamos con las familias, pero en el año 2014 realizamos un estudio con las víctimas directas y de los supervivientes del atentado, y ahí pudimos comprobar cómo en torno al 70% de los supervivientes seguían manifestando de alguna manera algún tipo de sintomatología postraumática. Esto quiere decir que si un 70% todavía sufren las consecuencias, un 70% de las familias conviven con un familiar afectado que a lo mejor no puede montar en transporte público, que no puede ver películas de acción, que sufre depresión, ansiedad.
Claro. Ana Rodríguez también es trabajadora social de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Ana, saludos. Bueno, casi la misma pregunta, pero ¿quiénes llegan antes? ¿Las propias víctimas o ya llegan los familiares?
Pues en algunos casos llegaron las víctimas, sobre todo a las personas con las que se contactó directamente en los centros hospitalarios. Pero sí que es cierto que en los últimos años quienes están solicitando más ayuda, sobre todo en la parte social, son los familiares.
¿Y por qué, Ana?
Porque hay muchas víctimas que el hecho de tener que acudir a una asociación o de pedir ayuda, ya sea en la asociación, en servicios sociales o en cualquier otro tipo de organismo, ya les supone una especie de muro. Es un paso complicado de dar y entonces son los familiares, ya sean parejas o incluso ahora mismo pasa que vienen los hijos, donde mira, es que mi madre, mi padre o mi hermano necesita ya una ayuda porque es que llevamos 15 años y no se recupera.
Fíjate, muchas veces a los primeros que se atiende pues es precisamente a los que han sufrido directamente el atentado. Y sin embargo, los familiares, a lo mejor alguno que parecía que estaba bien, con el tiempo nos damos cuenta que a lo mejor están absolutamente, se han quedado en ese día, en esa hora, y no han sido capaces de superarlo. Tendrán miedos, imagino. ¿Verdad?
Efectivamente.
¿Cómo se trata a una persona para que supere esos miedos, esas angustias, esa sensación de que cualquier cosa puede cambiar en un segundo?
A ver, lo que tiene el trauma, entre muchos otros aspectos, es que suele cambiar las creencias que tiene la persona, ¿no? Nosotros pensamos que el mundo es un lugar seguro, que a las personas buenas les pasan cosas buenas, a los malos cosas malas, pero un atentado de esta índole, provocado también por personas, cuando uno cree que su vida pudo haber terminado ese día, hay que convivir con esta nueva realidad, hablarlo, ayudar a la persona a expresarse emocionalmente. Y en el caso de las familias, que muchos de ellos sienten que su familiar ha cambiado y ya no es la misma persona, pues ayudarles a aceptar esta nueva realidad.
Claro. Rosa tiene miles de preguntas. Vamos con una y enseguida les presento a otra persona que está al teléfono.
Sí, yo quería saber por qué les cuesta tanto rehacer la vida, porque solemos decir el tiempo lo cura todo y sin embargo cuando se trata de un atentado cuesta mucho más. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué nos cuesta tanto entender?
El tiempo lo que puede hacer es disociar en el caso del trauma, que es como separar emocionalmente, o sea, la vivencia que has tenido de la vivencia emocional. Entonces, muchas personas pudieron rehacer su vida, seguir pues trabajando, a lo mejor no montaban en transporte público y demás, y en un momento dado, todo eso que habían evitado y que estaba escondido y que no han querido atender, pues vuelve. Ya sea porque hay nuevos atentados en Europa, porque uno se queda en paro, porque ha sufrido un accidente de tráfico.
O sea, todo vuelve. Tenemos al teléfono a Eduardo León, familiar de una víctima del 11M. No una víctima, ninguno es una víctima cualquiera, pero estamos hablando de la presidenta Ángeles Domínguez. Su mujer estuvo año y medio de baja como consecuencia de las lesiones, sufriendo pues un aplastamiento torácico y multitud de lesiones por todo su cuerpo. Eduardo León, muy buenas tardes. Eduardo, ¿qué es lo peor para un familiar? En su caso, además, usted estaba fuera de España cuando conoció la noticia, creo que estaba en Bruselas, y de repente, ¿a uno se le viene el mundo encima cuando le dicen tu mujer está entre las víctimas?
Bueno, realmente es una sensación de absoluta impotencia. Yo me encontraba en la ciudad de Toulouse, en Francia, por razones laborales. Yo trabajo en una
Toulouse.
Compañía aérea.
Uh-huh.
Y habíamos ido a recoger un avión nuevo de la fábrica Airbus y a mí me pilló allí el día 11 de marzo del 2004, ¿verdad? Tardé 12 horas en regresar a Madrid y durante esas 12 horas creo recordar, sin ningún lugar a dudas, afirmo que han sido las peores 12 horas de mi vida. Fundamentalmente por la incapacidad que uno tiene para tratar de resolver un problema que no puede resolver y por la incertidumbre de no saber exactamente cómo se encuentra, en qué situación se encuentra, pues ese ser querido, ¿no? De manera que, bueno, es algo que realmente no quisiera desear a nadie.
Claro, pero Eduardo, estamos hablando de las consecuencias, de las secuelas. Evidentemente, las secuelas de Ángeles, bueno, pues todos pensamos en ellas, pero no pensábamos hasta hoy, yo por lo menos, en las secuelas que tenían ustedes, los que viven y conviven con las víctimas. ¿Cuáles son sus secuelas, Eduardo?
En un principio te vuelcas con la persona que realmente ha sufrido ese atentado, ¿no? Toda la familia se vuelca, pero es tal el esfuerzo que hay que realizar a lo largo de un largo tiempo que hay un momento en el que la propia familia entra en crisis. Es decir, resulta difícil de explicar esto, pero cuando has realizado un esfuerzo muy grande,
sí.
Requiere un tiempo de descanso, de recapacitación, de reflexión sobre todo lo que está ocurriendo. Y eso no sucede con un atentado terrorista, porque incluso la propia familia, los propios familiares, incluso amigos, no lo voy a descartar, o personas queridas, no son capaces de asimilar lo que la terrible tragedia de algo que de un daño que no es circunstancial, que es un daño intencional. Y ahí está, yo creo, un poco la clave de todo esto. Porque uno puede sufrir un accidente de tráfico. Yo sufrí un accidente de tráfico cuando era joven, un accidente grave, además, y del que tardé tan tiempo en recuperarme. Pero incluso ahí llegaba a tener algún accidente laboral también a lo largo de mis 38 años de profesión. Pero es que esto no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, un atentado terrorista es que alguien, una persona como tú, viene a causarte un daño gravísimo, sí, sin saber ni cómo ni por qué. Y eso es algo que te deja una huella, una marca muy difícil de superar.
Claro,
no
porque
solo para la víctima, sino también para los propios familiares.
Para el entorno. Eduardo, por favor, le pido que siga allí. ¿Esto es común a todas las víctimas y a los familiares, esta situación que nos está dibujando Eduardo, María?
Sí, en la mayoría de las familias. Obviamente cada persona, cada familia, pues tiene unos recursos diferentes, unos lazos afectivos diferentes y una capacidad diferente para poder superar esto, para darle un significado, pero sí que ha sido algo muy duro para todos.
Me choca que en ese dolor familiar se produzcan tantas rupturas, tantos divorcios, como estáis diciendo. O sea, creía que podía ser una anécdota y no. Hay como un desencuentro. Quizás que hay tanto cambio en las personas.
Muchas parejas sí que afirman que su marido, su mujer, no ha vuelto a ser la misma persona. Hay quienes pueden darle un nuevo significado, como te decía antes, a lo que ha ocurrido y aceptar y adaptarse, y otras familias que no, y pues se produce el divorcio.
Ana, como trabajadora social, pues tiene levantar estas situaciones es bastante difícil. Estas rupturas, Ana, rupturas familiares, que a lo mejor no solamente es con tu pareja, a lo mejor también es con el entorno.
Efectivamente, es complicado. Lo único que hay que empezar, hay que valorar el trabajo de otra forma, ya quizás no desde la parte de la pareja, sino desde un nuevo sistema familiar. Porque al final, sobre todo cuando hay hijos de por medio, la familia no se rompe, la familia se transforma. Y tenemos que valorarlo desde esa perspectiva. Pero sí que es cierto que aunque ha habido un número muy alto de separaciones y divorcios, las personas sí que afirman que la red familiar ha sido fundamental para su recuperación.
Para sacarles adelante, ¿no?
Efectivamente.
¿Y más los hijos o las parejas? ¿O los dos?
Los dos. Porque además, claro, no todas las personas tenían hijos, ni todas parejas, por supuesto, pero lo viven de forma muy diferente. Sí que es cierto que en muchos casos los hijos se han mantenido muy alejados de lo que ha sucedido.
Porque no han querido, esa realidad era demasiado dura, a lo mejor.
En muchos casos sí, y además cuando sobre todo los niños eran pequeños, que no tenían todavía mucha conciencia, en muchas familias no se les ha hablado del 11 de marzo. De hecho, nosotros participamos en un programa en Nueva York, con una fundación de allí, en la que se hace una reunión anual con chavales, con chicos y chicas que han sido víctimas de terrorismo de alguna forma, o bien directas o bien de algún familiar, y es un programa que ayuda mucho para hablar de esa realidad que ha pasado en la familia, que ha sucedido.
¿Y todos tienen lo mismo en común?
Sí, diferentes partes del mundo.
O sea que da igual, pero les une esa sensación, esa ruptura, esa vida diferente, porque la vida cambia, Ana.
La vida cambia, sí, porque hay muchos de los niños y niñas que ya tienen un tabú en su familia, porque no se habla de ello. Y es fundamental, bueno, esto María me lo podrá confirmar, es fundamental hablar de esto en la familia, los problemas hay que ponerlos sobre la mesa.
Pero a veces, Ana, lo haces como para no hacer daño.
Para proteger.
Para protegerles.
Y sin embargo ellos están deseando.
Efectivamente, porque ellos quieren conocer, en los casos en los que ha habido un familiar asesinado, ellos quieren saber de esa persona, quieren saber cómo era su padre, su madre, su tío, su tía. Ellos necesitan poner cara, poner voz, poner recuerdos a esa persona que no está.
Claro. Vamos a ir y enseguida vuelvo contigo, María. Pero, Eduardo, ¿la familia tiende a no hablar del suceso?
La familia tiende a no hablar del suceso, como es lógico, porque es algo terrorífico. Es decir, de hecho, incluso entrar en detalles, en cuestiones que pueden ser próximas al momento del atentado, pues para la víctima son difíciles de asumir. Depende también de la fortaleza de la víctima. Yo creo que hay personas a lo largo de estos años, pues lógicamente hemos estado en contacto pues con muchísimas víctimas del 11M, y es cierto que hay constantes en todos ellos, si bien también hay diferentes fortalezas. Pero dentro de esas constantes yo destacaría el hecho de que hay temas que son tabú, hay temas que son intocables. Y eso es un tema difícil, eso es un tema difícil en la familia. Uh-huh. Efectivamente lo es, sí. Porque salvo, claro, hay algo que sí quiero destacar en esto, porque la intervención de las personas que luego van a atender a estas víctimas, siendo, como en este caso son profesionales formados y preparados para la atención a la víctima, sí es verdad que hay una diferencia notable entre aquellas que están siendo atendidas por profesionales expertos en atención a víctimas de terrorismo y no aquellas que realmente pues no han llegado
son
a una situación de abandono.
Claro, claro, lo entiendo. Eduardo, este tema da para mucho, pero ¿con qué nos quedamos después de analizar este estudio, analizar a las familias? ¿Qué nos puede decir usted como familiar? ¿Cómo ha sido su vida en todo este tiempo?
Es un largo periplo, es un largo recorrido. Aunque parece que fue ayer para nosotros, y es que lo parece realmente, pero cuando uno hace un análisis de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido, realmente se da uno cuenta de las dificultades y de las asignaturas que ha habido que ir aprobando poco a poco. Es necesaria una gran fortaleza y sobre todo yo creo que la razón fundamental es, como he dicho, estar atendido por profesionales y también volver a recuperar la confianza en la sociedad y en el ámbito que nos rodea. Eso es muy importante también.
Eduardo León, un honor haber hablado con usted, de verdad, muchísimas gracias. Saludos a Ángeles Domínguez, que tenemos de ella un gran recuerdo. Gracias.
Y gracias a vosotros. Sí.
María y Ana, ¿es posible la recuperación, Ana?
Sí, sí es posible. De hecho, hace un par de semanas, un poquito antes del aniversario del atentado, presentamos un documental, después, cuando se apagan los focos, en el que precisamente nos enfocábamos en mostrar la recuperación, porque también queríamos mostrar esa parte de la historia.
María, vamos a cerrar esto como se merece. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Imagino que seguirá siendo difícil el recorrido, pero habrá habido grandes éxitos.
Sí, por supuesto.
Vueltas a la vida de mucha gente, ¿no?
Vueltas a la vida de mucha gente, de muchas familias. Hitos que a lo mejor a las personas de a pie no nos parecen tan importantes, como volver a montar en metro para una persona que necesita trabajar. Lo viven con una satisfacción. el no tener miedo a los extranjeros, el poder vivir la libertad y recuperar de alguna manera la vida que tenían.
¿El trabajo también? ¿O no se pueden incorporar al trabajo?
Claro, aquí depende si hay temas de discapacidad, las secuelas físicas en muchos casos. La bomba produjo pues secuelas a nivel auditivo, visual. Muchas personas no han podido volver a trabajar. Ya no a lo que se dedicaban, sino ya a incapacidades totales.
Que esto, fíjate, decimos, se libraron, pero no hemos contado esa segunda parte. Yo creo que tenemos una deuda con las víctimas. Después de escucharos tengo esa sensación. La verdad, pues enhorabuena a las dos por el trabajo que realizáis cada día, que me parece maravilloso. Gracias. Y le daremos una vuelta para volver al tema. ¿No te parece, Rosa?
Sí, merece la pena hablar de esos supervivientes que cada día se levantan y tienen esa realidad ahí.
Muchísimas gracias, Rosa de Lima, a ti también.